ciclo de charlas de reglas de golf brindadas por la Asociación Argentina Damas y Niños de Golf, a cargo de la señora Cristina Bergamini, integrante de la Comisión de Reglas de la Asociación Argentina de Golf. En esta oportunidad trataremos y analizaremos las infracciones cometidas por Analía y Justina en su segunda vuelta de golf. Hoyo 13.
¿Empezamos, Cristina?
Dale, dale.
Dale, empezamos.
De acuerdo a todos tus registros, el famoso hoyo 13 fue el que causó más problemas. Hay solo problema con una de las jugadoras porque una de ellas hace todo perfecto, así que no hay problema. Vamos a concentrarnos en la que tuvo problemas, que es la jugadora
perfecto.
Que envía su bola al área de penalización. Vinculado a esto, incluso hay un par de preguntas, así que vemos si quedan contestadas
claro.
con la explicación y si no, después volvemos sobre eso. Bueno, la jugadora lo que hace es aliviarse por un área de penalización usando la opción de alivio lateral y tiene dentro de esa área de alivio un búnker. Lo que hace en primer término es correcto, ¿no? Digamos, vamos un poco a la teoría. Cuando una bola está en un área de penalización y el jugador elige la opción de alivio lateral, digamos, también en la opción de alivio en línea hacia atrás, también en eso se cumple, puede dropear o la zona de alivio, el área de alivio, puede estar en cualquier área del campo menos en el área de penalización de la que se está aliviando. No sé si esto queda claro porque es muy importante. Dentro de ese largo de los dos palos, digamos, el alivio lateral, o cuando la jugadora hace el alivio hacia atrás y toma la distancia o hacia el hoyo que quiere, tomando siempre la línea que va recta entre el hoyo, el punto donde la bola ingresó al área de penalización, en línea hacia atrás, sin límite de distancia, puede elegir cualquier área del campo para dropear. Incluso dentro de esa área del campo que le corresponda, vamos a suponer en este caso el alivio lateral, puede llegar a tener distintas áreas. Por ejemplo, acá no lo aclara, pero pegado a un área de penalización donde la bola entró justo por ese lado, puede haber un búnker, incluso podría estar mezclado con zona de RAF o zona de área general. ¿Se entiende? ¿No? Digamos,
sí.
Dentro de ese margen o de ese área de dos palos, podría haber más de un área del campo. Y eso también está permitido que el jugador identifique su área de alivio y la única limitación que tiene es que donde dropea la bola, digamos, por primera vez, donde golpea el suelo, en esa área tiene que quedar en reposo. No estamos hablando específicamente del hoyo 13, sino que estamos hablando de la cuestión teórica. Cuando una jugadora obtiene alivio por un área de penalización o por cualquier otra regla que le indique un área de alivio, puede ser injugable, que también es de dos palos, lateral, o puede ser dentro del palo de un alivio sin penalización. Pero siempre que haya identificado un área de alivio, si hay dos áreas del campo involucradas, digamos, no es que esa no es un área de alivio, es el área de alivio. La única limitación es que la jugadora tiene que dropear en una y quedar en esa. Vamos a suponer
perfecto.
El caso de Analía. Analía, la bola entra a un área de penalización. Estamos hablando del hoyo 13. La bola entra a un
sí.
área de penalización que colinda con un búnker. Entonces,
bunker.
Ella decide el alivio lateral y está el búnker dentro de ese lugar. Si dentro de los dos palos podría haber búnker y, por ejemplo, podría haber parte de área general. Por ejemplo, un pedacito del búnker y un pedacito del área general. Podría haberse
sí.
dado. Bueno, en esa situación, la jugadora, si dropea en el búnker, la bola tiene que quedar en el búnker. Si dropea fuera del búnker, tiene que quedar afuera del búnker. Siempre dentro del área de alivio. Esa es la limitante. Y ahí se cuentan lo de los dos dropeos como cuando es el área de alivio. Un área de alivio que sabemos que la bola tiene que picar y quedar en esa área de alivio, podría eventualmente estar formada por más de un área del campo. Acá en este caso no lo decía específicamente en el ejemplo. Simplemente dice que determina el área de alivio, la cual está dentro del búnker, ¿no? Bueno, vamos con el caso de la jugadora, ¿no? Con Analía. Saca impedimentos sueltos, está perfecto. Primero, para decir que dentro de un búnker se puede dropear tranquilamente. Vale aclarar que la jugadora no puede probar el búnker antes. Por ejemplo, hacer un swing de práctica o tocar la arena para ver en qué condición está. No lo hizo, o sea, en este caso Analía.
No,
pero la
no,
regla
no,
se sigue
no.
aplicando. O sea, si la jugadora Perfecto. Se puede aliviar dentro de un búnker, digamos, está dentro de sus posibilidades y todavía no decidió si se va a aliviar dentro del búnker o afuera, no debería o no debe probar las condiciones antes.
Claro, está bien.
¿Qué sucede con la jugadora, con Analía? Analía dropea correctamente, digamos, el búnker está dentro de su área de alivio, ella la establece, no prueba la condición del búnker, no tiene ninguna otra penalización, dropea correctamente. Esa bola está en juego y está dropeada correctamente y puesta en juego correctamente. Entonces, en ese momento, es la bola en juego de la jugadora. ¿Qué pasa? La compañera le dice, no te puedes aliviar allí. Entonces, ella la levanta y toma otra de las opciones de alivio. Por eso tiene otro golpe de penalización, digamos.
Ajá. O sea, que ahí, digamos...
La opción de alivio que ella toma... La podía tomar originalmente, la podía tomar
claro,
una, digamos, como
cierto,
primera opción.
Sí.
Y ella lo que hace es como aliviarse, no le gusta cómo queda, vamos a suponer que no es el caso, y se alivia en otro lugar. Entonces tiene otro golpe de penalización porque con una bola en juego decide jugar por golpe y distancia. Es igual que si hubiera declarado, por ejemplo, injugable. Vamos a suponer, cuando vos dropeas una bola, nada te asegura que esa bola vaya a quedar en un lie jugable. Vamos a suponer que en el propio búnker la bola le queda empotrada, por decir. Y la jugadora podría haber decidido no jugarla. Entonces toma otra opción y dice, bueno, juego por golpe y distancia. La opción de golpe y distancia siempre se aplica respecto del último golpe que la jugadora ejecutó. Acá, si bien... Han intervenido una serie de penalizaciones, no cuentan, no son golpes. Entonces siempre tiene la opción de volver al último golpe que ejecutó con un golpe adicional de penalización. Si la jugadora levanta la bola y la dropea en cualquier otro lado que no sea el golpe anterior o aplica una opción de alivio permitida por las reglas respecto de esa bola, sí sería jugar de lugar equivocado. Pero acá lo que la jugadora hace es jugar por golpe y distancia del último lugar donde jugó. Que es una opción que está siempre disponible, siempre. Siempre del último
siempre,
golpe.
Siempre, para todos los golpes. Sí,
vamos a suponer un caso específico. Vamos a suponer que ella le quiere golpear en el búnker y hace una papa aérea. Ya hubo un golpe. Entonces, el último golpe no es de donde golpeó en el área de salida. Ya ahí no lo podría volver a aplicar. Ahí ya tendría que continuar con la del búnker o aplicar cualquier regla que se aplique a búnker. A injugable en el búnker o cualquiera de esas. Ya incluso ya pasó el tema del área de penalización. Pero acá, que ella todavía no había ejecutado un golpe, le queda todavía la opción de volver con golpe y distancia hacia el área de salida. Si ella la dropea en el búnker, la pone en juego correctamente y después la levanta, por una de estas cosas que estaban preguntando, no puede ir a tomar, por ejemplo, la opción de en línea hacia atrás. Porque ya no es una opción con la bola que tiene en este momento. Pero el alivio de golpe y distancia siempre lo puede tomar mientras no medie otro golpe en el medio de esas acciones que hace la jugadora. Yo quería aclarar algo porque en algún momento creo que una de las preguntas era ¿qué pasa con una bola que ya está dropeada o que está en juego y si se puede levantar con o sin penalización? Si la bola está puesta en juego correctamente... Está en juego y si vos la levantás, alguna penalidad hay. Como en este caso, la jugadora la levantó y se fue a jugar por golpe y distancia. Entonces tiene un golpe de penalidad y pierde el beneficio de toda esa distancia que tuvo con el tiro anterior.
Claro.
Y si no hubiera decidido jugar por golpe y distancia, lo que tiene que hacer es reponerla. Pero igual tiene un golpe de penalización por bola movida.
Perfecto.
Pero hay algunas circunstancias que no las hemos puesto en todas estas situaciones de Justina y Analía, que es cuando una bola está dropeada por error, digamos. siguiendo una regla inaplicable o siguiendo una regla aplicable dropeada en algún lugar que las reglas no permiten. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, la jugadora se alivia del área de penalización dentro del búnker, pero dropea, mide mal y dropea a 3 palos. Es una sí. bola que está, está puesta en juego, pero está en un lugar equivocado. Las reglas, hasta el momento de que la jugadora ejecute un golpe, permiten que la levante y corrija el error.
Está bien.
En el caso de Analía, no es esa la situación, porque ella dropeó correctamente. Entonces, cuando está dropeada claro. correctamente en el área de alivio correspondiente, la bola ya está en juego. Y cualquier cosita que hagas con esa va a tener alguna consecuencia, que siempre va a ser alguna penalización, porque estás moviendo una bola en juego y no le va a caber ninguna de las excepciones. O sea, no va a estar buscando una bola, no va a ser accidental en el green, no va a estar salvo que esté aplicando otras reglas, pero no le caben las excepciones. Respecto del último golpe que ejecutó.
Último golpe.
Fíjate vos que acá, no sé quién que está opinando porque no lo alcanzo a leer, que decía por qué no la declara injugable o es como declarar injugable. Si vos declarás injugable, considerás, sería la palabra, porque no la declarás, la considerás injugable, la opción de golpe y distancia es la primera opción que tenés para proceder. Y siempre
claro,
te va a corresponder
siempre.
un solo golpe y no dos. Acá en el hecho, la jugadora tiene la penalización por haberse aliviado del área de penalización y después otro golpe más, que por eso se llama golpe y distancia, y retrocede, es decir, que es lo que se llama una doble penalización, de golpe y distancia. Golpe porque se agrega un golpe y distancia porque pierde toda esa distancia que ganó con el tiro anterior.
Claro, perfecto. Sí, sí,
o sea,
sí.
En realidad sí, la jugadora incurre en dos de penalización, porque primero está por el área de penalización y después está esta de golpe y distancia. Tiene dos. No sé si quizás no les
claro.
quedó bien claro, pero después por el resultado del hoyo, que es 6, son 2 golpes de penalización. Que aunque no la levante a la bola, la regla también permite sustituir. Es decir, que si ella la deja ahí y simplemente se vuelve a jugar a otro lado y pone en juego otra bola, la situación sería idéntica. Digamos, la consideración de injugable de una bola no requiere de una declaración del jugador. Sí que el jugador quiera proceder bajo esa regla, pero no necesita exponerlo ni decírselo a otros jugadores. Se deduce de las acciones del jugador. Y obviamente sí, en el score lo refleja. Porque si
claro.
un jugador levanta una bola, dropea en otro lado y después te dice, hice birdie, por ejemplo, que sería imposible, no podría ser, ¿no? Pero
claro.
no es obligatorio, pero normalmente la cortesía de los golfistas
claro.
hace que uno lo cuente. Pero si una jugadora,
claro.
vamos a suponer, simplemente ejecutó un golpe a cualquier lado, la dejó, no sé, fea, suponete, entre las raíces de un árbol, simplemente vuelve hacia atrás y juega otra bola, está jugando por golpe y distancia,
sí.
está considerando su bola injugable y está procediendo por la primera opción de la regla 19. Entonces,
perfecto.
No necesita avisarle, decirle. De hecho, fíjate vos un detalle, que las reglas nuevas ahora no exigen que el jugador le avise a otro jugador cuando va a levantar la bola, por ejemplo, para identificarla o para ver si está cortada o agrietada, cosa que antes sí. Antes, ¿te acordás que la jugadora tenía que avisar, tenía que permitir que la otra persona viera el procedimiento de marcar, levantar y reponer? Eso hoy no existe más. Se confía en la integridad del jugador y no está más esa exigencia. Entonces, mucho más con una bola injugable, que nunca fue una necesidad el expresarlo verbalmente y a que lo sepan las otras personas.
Hoyo 18.
Bueno, pasamos al 18. Dale.
La jugadora lo que hace, juega una bola a una zona complicada, difícil, donde se puede perder, y correctamente juega una bola provisional. Dice que queda
sí.
a 130 yardas del green, y la original
sí.
estaba a 100 yardas, con lo cual sabemos que ella todavía puede jugar la provisional. Importante, siempre que esté a la misma distancia o más lejos del hoyo.
Perfecto, claro, la
Por
provisional.
ejemplo,
Sí.
sí, exacto. Y acá lo que cuenta es el lugar estimado de la bola original. Fíjate que muy bien en el planteo dice que la bola puede no encontrarse en una zona a 100 yardas del green. Juega una provisional que está a 130, es decir, está más lejos. Entonces,
Claro.
la jugadora hasta no llegar al lugar donde se estima que está la original, puede jugar la provisional y todavía tiene el carácter de provisional.
Claro, está bien.
¿Qué significa que todavía tiene carácter de provisional? Si esa bola no entra en juego, que cuando entra en juego ya sabemos cuándo es, cuando la original está perdida o está fuera de límites, pero mientras tanto
Sí.
esta provisional no entra en juego. Recién cuando entre en juego van a contar los golpes con la provisional y las penalizaciones de esta provisional. Claro, esta provisional
Exacto.
nunca entró en juego porque la original se encontró. Y esto también es
Claro.
importante. Si se encuentra la original es la que está en juego, así esté fea, linda, o sea, siempre que esté dentro de límites, ¿no? Esté arriba de un árbol, abajo de un árbol, entre las raíces, en el raft, sucia, jugable, injugable. La original es siempre la bola en juego si fue encontrada dentro de los 3 minutos de que el jugador o el caddy comienzan la búsqueda. O la búsqueda comienza cuando llegan al lugar donde se estima que está la bola. Entonces, cualquier otra acción que haga con la provisional, siempre que no sea más adelante del hoyo, golpe, digo, que este lugar, esa provisional no entra en juego. Acá, ¿cuál es el error que hace con la provisional? Hay un error parecido al que hace con la original,
Original, sí.
que la limpia completamente. Entonces, acá vamos a hablar de la limpieza de la bola, que es algo que también preguntaron. Vamos con el tema de la limpieza. Siempre que las reglas permiten levantar una bola, esa bola se puede limpiar. Siempre que las reglas permitan levantar una bola, se puede limpiar, excepto en 3 situaciones. Una de ellas es cuando se levanta para identificarla. Ya que está, decimos las otras dos, que no corresponden a ningún hoyo de Justina y Analía, pero las decimos. Cuando se la levanta para ver si está cortada o agrietada, o cuando se la levanta porque interfiere con el juego de otro jugador. Entonces,
Perfecto.
estas son 3 situaciones donde las reglas permiten marcar y levantar una bola. Decimos de nuevo, para identificarla, cuando está cortada o agrietada, para ver, o cuando interfiere con el juego. Hay una cuarta situación que también está en estas cuestiones, que es cuando un jugador marca y levanta una bola para ver si está en una condición de la que se permita el alivio. Por
Ajá, perfecto.
ejemplo, vos no sabés si está en un agujero de animal, o sea, ves que está metida o ves que está empotrada en el suelo, pero no estás seguro. Las reglas permiten marcar y levantar. Si vos tenés derecho al alivio, lo haces. Si no tenés derecho al alivio, la volvés a colocar en el lugar.
A
En
reponer.
esa situación, en la que no tenés derecho al alivio, tampoco tenés derecho a limpiar la bola.
Perfecto. O sea,
Digamos,
esas cuatro no podéis limpiarlas.
no se puede limpiar la bola. Pero, a ver, en el caso de la. En todos esos casos no se puede limpiar nada, menos en la identificar, que obviamente, si lo que queremos hacer es identificar la bola. Y si está toda cubierta de barro,
Poquito.
las reglas dicen un poquito o sea, no dice un poquito, lo necesario para identificarla.
Claro.
De eso se deduce que nunca se puede limpiar toda una bola, porque no necesitas
Claro.
limpiarla toda para identificar. Podría haber alguna circunstancia, pero es como muy, muy raro. Por eso la jugadora con la primer bola provisional lo hace a eso. O sea, todo el resto del procedimiento lo hace bien, pero la limpia completamente.
No
Bien, o
la
sea,
marca.
comete 2 infracciones, no la marca, la limpia completamente, la repone y la juega al green. 2 infracciones,
Claro,
ya que
por
está, aclararíamos, si esta bola hubiera entrado en juego, si bien hace 2 infracciones a las que le corresponde un golpe, se contaría uno solo.
claro, porque están
¿Por qué?
relacionados en el
Porque son actos
mismo acto.
relacionados y porque
Claro.
además la repuso y al reponerla jugó del lugar correcto. Entonces no le corresponde ninguna penalidad por jugar del lugar equivocado.
Claro, está bien, perfecto.
Bueno, entonces, bueno, siguiendo entonces... con estas serían penalizaciones que entrarían en juego si esa bola bajó. Ya sabemos que no, porque encontró la original. Hacemos hincapié. El jugador no, digamos, no está exento de penalización por seguir el consejo de otro jugador. Eso vale declararlo. Parece una tontería, pero es importante. Porque a veces nos sucede que vienen los jugadores y dicen, pero yo lo hice porque mi marcador me lo exigió. Que por más que la compañera o la jugadora que está en la misma línea le dice que podés limpiarla, no, no hay ningún problema, no. La penalización, ojo, si no es con cierto interés equivocado, la otra competidora no está penalizada por dar una información incorrecta de las reglas. No está penalizada. Pero eso ya sería otro cantar, si hubiera tenido intenciones de que incurra en una penalización. Ese ya es otro tema, digamos, que viene más por el lado de actuar de manera contraria al espíritu del juego y que correspondería más a una descalificación. Digamos, si le dice que la limpie para que incurra en penalización obligadamente. Por lo que dijimos de actos relacionados. Cuando una jugadora infringe múltiples reglas de procedimientos a la que le corresponde un golpe, vamos a suponer levantarla como cuando no tendría derecho, no marcarla, limpiarla cuando no está permitido, son todas infracciones de procedimiento con un golpe de penalización. En ese caso son relacionadas y solo se aplica una. Siempre. Perfecto. Esto es en todas las circunstancias. Volviendo con la bola que estaba muy sucia, fue marcada correctamente, fue limpiada más de lo necesario, entonces hay un golpe, y después lo que hace es otro error. ¿Por qué? Porque acá lo que estaba haciendo era identificando la bola, ¿no?
Claro.
Porque no dice que estaba incrustada, o empotrada es la palabra exacta. No dice eso. Entonces, la jugadora se supone que la levanta para identificarla, no la levanta para limpiarla. ¿Mm? Igual, aunque lo hubiera levantado para limpiarla, siempre es un golpe de penalización, ¿no? Siempre que la reponga en el lugar. Pero acá no la repone, sino que la dropea. Esto es lo que hace la diferencia entre el accionar con la provisional y el accionar con la original. Y por eso sí acá le corresponden dos golpes de penalización.
Claro, porque juega de lugar equivocado, ¿es así?
Exactamente, y acá vamos a contestar esa pregunta, ¿qué pasa cuando hay que reponer y se dropea, o colocar y se dropea, y cuando, y a la inversa? Cuando, vamos con el primer caso, cuando uno se está aliviando de un área de alivio y hay que reponer, y en vez de reponer se coloca, siempre se va a estar jugando de lugar equivocado. ¿Por qué? Porque dropear una bola tiene cierta incertidumbre de cuál es el lugar a donde va a quedar en reposo, que ese es el objetivo del dropeo. Y al colocarla, es como que eliminamos ese factor de incertidumbre y no existe más. Entonces, sí o sí, la jugadora juega de lugar equivocado. No tiene chance de que haya quedado en algún lugar incierto como sería el de dropear. Y a la inversa, cuando tiene que colocar, como es este el caso, y la dropea, en casi todos los casos, la bola no va a quedar en el lugar donde tenía que ser colocada. Digo que habría una posibilidad que está contemplada por las reglas. Las reglas dicen que cuando una bola está dropeada en vez de repuesta, si querés recordamos qué quiere decir reponer, porque eso es importante. La acción de reponer involucra la mano. La mano. No hay otra forma de reponer una bola que no sea la mano. El jugador con la mano la tiene que apoyar y soltar en el punto requerido. Y siempre, siempre que las reglas pidan o exijan colocar una bola, siempre establece un punto donde tiene que hacer. Ese punto puede ser un punto preciso, por ejemplo, cuando está marcado con un objeto como un marcador de bola, o podría ser un punto que hay que estimar. Pero siempre es un punto. No es cualquiera.
Perfecto.
Y exige la acción de agarrarla con la mano, apoyarla y soltarla para que quede en ese lugar y con la intención de ponerla en juego. En el green, si una jugadora la lleva con el palo hasta el lugar donde está, digamos, delante de su marcador de bola, también infringe esta regla. porque la bola se tiene que reponer con la mano. Así que por más que la juegue del exactísimo lugar que era, tiene penalidad de un golpe, pero no por jugar del lugar equivocado, sino por reponer de la manera incorrecta.
Incorrecta.
Y yo lo que decía es que las reglas contemplan la posibilidad. Dice que si vos la tenés que colocar y en vez de eso la dropeás, si de casualidad quedó en el lugar que era, igual tenés un golpe de penalización porque la repusiste de manera incorrecta. Ahora, en el 99,9% de los casos no va a quedar en el lugar donde vos la tenías que reponer, entonces si dropeaste cuando debías colocar, son dos golpes por jugar del lugar equivocado. Porque, por ejemplo, todas las reglas, cuando vos te estás aliviando, siempre tenés un área de alivio y la bola se debe dropear. Cuando vos te alivias en el green, porque puede haber agua ocasional, puede haber una obstrucción, puede haber un terreno de reparación dentro del green, en el green se coloca, porque no hay área de alivio en el green. Entonces ahí sí. Y si un jugador se equivoca y dropea, también va a tener la misma penalización. Es decir, tenía la ventaja de colocar en un lugar y al dropear la estás poniendo en juego, seguramente en un lugar que no era el correcto.
Claro, en general, colocar la pelota te beneficia.
En general, si el lugar era...
En general.
Era bueno, porque podría... A ver, vamos a suponer, la bola movida durante la búsqueda.
Sí.
Si vos la moviste sin querer durante la búsqueda, accidentalmente se llama, no tenés penalidad, pero hay que reponerla. Y la reposición de una bola que estaba en reposo incluye la situación vertical respecto del suelo. Es decir, que si tu bola estaba arriba de un pastito, ese es el lugar donde te... Pastito. Si está en el fondo del pastito, ese es el lugar. Digamos, siempre la posición original de la bola involucra la distancia vertical al piso y también involucra todo lo que vos tengas al lado, como objetos en crecimiento, es decir, todo el pastito, todo el arbolito y todo el arbusto que te crezca al lado de la posición original de una bola, forma parte del lie de la bola. Lo mismo que si hay una obstrucción inamovible, un objeto integrante o un objeto de límite. Lo único que no forma parte del lie de la bola son los impedimentos sueltos y las obstrucciones movibles, porque esas las podés quitar sin penalización. Pero todo lo otro que rodea la bola forma parte del lie. Entonces, cuando vos la tenés que reponer, la tenés que reponer. A ver, si estaba arriba de una obstrucción, abajo de una obstrucción, después tendrás el alivio que corresponda. Pero si es un objeto integrante del cual no tenés alivio y la bola te quedó abajo, y te quedó abajo, y si fue movida de ese lugar, hay que reponerla en ese lugar. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, si el jugador la dropea, a lo mejor tu lugar era feo, y cuando la dropeas se te quedó mejor. Las reglas no le importan si te quedó mejor o peor. Lo que importa es que no jugaste del lugar correcto, entonces es lugar equivocado. Los impedimentos sueltos se pueden quitar de cualquier forma y en cualquier área del campo. Pero si la bola se mueve, tenés penalización y debes reponerla, excepto en el green. Lo que es importante esto es siempre para tener en cuenta. Digamos, las reglas no consideran si el lugar donde tenías que colocar o donde jugaste es bueno o es malo. Eso se considera para la seria infracción. Pero en estos movimientos chiquititos, digamos, lo que importa y lo que prima para las reglas es que se juegue del lugar, de la posición original es la más importante. ¿Por qué? Porque es la principal regla de golf. Juegue la bola como reposa. Entonces, ese es el objetivo, de que la bola vuelva al lugar donde estaba. Y esto es lo que le da la seguridad de que todas estamos jugando con las mismas reglas. Jugás del lugar donde reposa. Si vos sacaste una hoja y se movió, tenés penalidad, pero hay que volverla. No la podés jugar desde un lugar ni mejor ni peor. Digamos, así te haya quedado en un lugar peor, las reglas no le importan. Sí. No jugaste del lugar que tenías que jugar.
Hoyo 15.
Claro, ¿no? Si la diferencia entre una bola sobre una obstrucción movible o movida por una obstrucción movible al quitarla. Digamos, lo podemos repasar a esto. Si una bola sobre una obstrucción, arriba de lo que sea, como para tener en cuenta que no está tocando el terreno. Si una bola
que fue el ejemplo de la ida que estaba sobre la toalla.
Exactamente, la jugadora se equivoca porque la coloca y acá hace el proceso inverso. Está fuera, digamos, no está sobre la obstrucción, pero la jugadora se confunde y hace el procedimiento que tendría que haber hecho con la toalla en el hoyo 9 de la ida. Entonces, acá la penalización es lo mismo, se considera de esta manera, la levantó de un lugar donde estaba, porque acá lo que tenía que hacer era sacar el rastrillo. Y si
por eso,
la bola
¿qué debería haber hecho la jugadora?
Sacar
este
el rastrillo,
caso?
Sacar el rastrillo. Y solamente si la bola se mueve, reponerla en la posición original.
Nada más.
No lo hizo, sino que dropeó. Entonces, lógicamente, lo que ella hizo fue levantar una bola de su posición original, en vez de reponerla, la dropeó. Dos golpes por jugar de lugar equivocado o por no colocar de manera correcta.
Está claro.
La pregunta
eso.
Importante, sí, porque es para tratar de evitar estos problemas, que a mí me pareció muy importante. Una de las jugadoras pregunta, ¿cuál es el lugar correcto para el rastrillo? ¿Dentro o fuera del bunker? ¿Y por qué no se para clavado en un lateral del bunker? Estas ideas...
Esa es una regla local, en realidad, ¿no es cierto? ¿Dónde se deja el rastrillo?
En realidad, no conozco muchos clubes que lo tengan como regla local. Quizás conozco pocos, pero lo que es importante es que no es una regla de golf. Y tampoco hay una regla, o sea, no hay un modelo de regla local que permita obligar a los jugadores a colocar el rastrillo en una determinada posición o lugar. No hay un modelo de regla local. En todo caso, si bien los comités ahora pueden imponer penalizaciones por no actuar de manera, digamos, de acuerdo a un código de conducta. Vos sabés que esto es algo nuevo en las reglas.
Ajá,
el comité puede establecer su propio código de conducta y lo tiene que establecer a través de una regla local. En ese código de conducta puede imponer penalizaciones de un golpe, dos golpes o descalificación por actitudes o acciones de los jugadores que considere que no son apropiadas. Dentro de esto podría estar lo de la ubicación en el banco. Igualmente... No sé si la ubicación del rastrillo de dentro, fuera o en una determinada posición. Yo particularmente clavado en un lateral del bunker no lo pondría. Yo particularmente. ¿Por qué? Porque se genera un agujero. Y para las reglas, un agujero es un agujero. Si lo hace un personal de mantenimiento, es un terreno en reparación que no necesita ser marcado. Pero si está en el campo por colocar un rastrillo... Y después, suponete, otro jugador lo coloca en otro lado y quedó ese agujero y una bola queda ahí dentro de ese agujerito, el jugador lo va a tener que jugar como está.
Claro.
Salvo que, no sé, un comité lo declare otra vez terreno de reparación. Los agujeros que se vayan haciendo por intentar clavar el bunker en el lateral, ¿se entiende? Y de pronto, en un torneo donde todos usan un rastrillo y lo clavan en cualquier lado, o podría hacerse un agujero grande. Que
también
el rastrillo se caiga, ¿entendés? O sea, bueno, vamos a hablar sobre qué hay de teoría en esto. Digamos, no hay una ubicación que sea mejor que otra. No existe. Sí, ¿cuál es la idea general con los rastrillos? ¿Cuál es la idea? Si un rastrillo está fuera del bunker, es más probable que te desvíe la bola dentro del bunker o... Lo que sucede en la práctica es que esté colocado en el lugar donde más influye el movimiento de una bola. ¿Cuál es esto? Las lomas pronunciadas. Uh-huh. En la práctica, el jugador tiende a dejarlo en la loma pronunciada. Entonces, o te la desvía adentro del bunker cuando probablemente quedaría afuera, o lo que es peor, te la desvía y te la sostiene en un lugar incómodo de jugar.
Claro.
Ese es el mayor problema del rastrillo. ¿Por qué? Porque si un rastrillo está en una pared empinada del bunker, que es donde generalmente se juega y se tira, ahí, ¿entendés? Como para que quede semi, no te digo que vertical, pero medio así, ¿no? Paradito. No se tira en la parte plana afuera de un bunker. Generalmente se lo deja en la loma porque se cree que ahí molesta menos. ¿Qué sucede con esto? Si una bola viene en movimiento y es detenida por el rastrillo y luego queda en reposo, ese es el lugar donde hay que jugar la bola. Entonces, si vos, volvemos a lo que estábamos hablando, sacás el rastrillo, estamos afuera del bunker, ¿no? O que en este caso el rastrillo es una obstrucción movible. Lo sacás y la bola se mueve, sí, hay que reponerla. Y si la bola no se queda, hay que encontrarle un lugar donde quede. Pero si claro, es una pared con pasto alto y queda acomodada, el jugador la tiene que colocar en el lugar donde más cerca donde quede en reposo, y a veces el jugador termina jugando en una posición incómoda porque el rastrillo frenó una bola en una pared de búnker.
Claro.
¿Entiende? Entonces,
claro. Sí, pero, sí, sí.
¿Y cuál es el problema de dejarlo adentro de los búnker? Generalmente el jugador rastrilla todo y después lo tira adentro del centro del búnker. Y siempre va a ser una depresión en la arena.
Claro.
O sea, generalmente un rastrillo cae y hace una marca o rebota y se corre. Y si la bola al próximo jugador le queda en esa marca, la tiene que jugar como está. Entonces, generalmente el rastrillo, cuando se pide que se lo deje dentro de los bunkers, genera este problema. Y el otro problema, ¿cuál es? De dejar el rastrillo en el medio de un bunker. Cuando el bunker es muy grande, el jugador tiene que caminar hasta ese lugar, con lo, digamos, a buscar el rastrillo.
Marca, y después tiene, claro.
No, tiene que rastrillar todo lo que caminó para ir a buscar un rastrillo. Entonces, desde ese punto de vista es, si bien no hay una regla general, no hay una norma establecida, y siempre teniendo en cuenta que lo decide el comité, sea por una recomendación a los jugadores o sea a través de alguna penalización por esta regla local que decimos del código de conducta para el jugador que no actúe de esa manera. Pero es el comité el que lo decide. En general se recomienda que el rastrillo se deje fuera del búnker en el lugar donde menos moleste. Acá es difícil. ¿Qué es difícil en la práctica? Encontrar el lugar que menos moleste. ¿Por qué?
Claro.
Porque los jugadores de golf tenemos esa mala costumbre de ir por cualquier lado del campo. Entonces, tampoco es que vos digas, acá en este lugarcito no va a molestar, porque vienen los golpes desde cualquier lado. Y además, bueno, es la realidad, digamos. Nadie juega igual que otro.
No.
De última, es como decimos, es el comité el que lo tiene que establecer.
Bola en movimiento en el green.
Sí. Dice en el green, si se tira una bola y toca algo en su trayecto que la desvía. Bueno, esta es una regla importante. Porque es complicada porque tiene un montón de excepciones. O sea, la regla es una excepción de una regla y a su vez la excepción tiene dos excepciones. Para los que denostan las reglas, no para mí que me encantan, dicen que las reglas de gol son muy malas porque tienen muchas excepciones. De hecho, no sé si sabías, hay 37 excepciones en las reglas de golf.
Claro.
Un detalle.
Son un montón.
O sea,
sí.
No solo son 24 reglas, sino, y no sé, más de 70, 74 definiciones, más de 100 interpretaciones, sino que además dentro de las reglas hay comprendidas 37 excepciones.
Claro.
Es importante.
Es un montón.
Bueno, una bola que es desviada en el green, o sea, siempre estamos hablando de una bola en movimiento, que es desviada por una persona, animal u obstrucción movible, el golpe no cuenta, se cancela y el jugador debe poner en juego una bola donde jugó el golpe anterior, jugándola desde el green. La bola que se juega desde el green y es desviada, esto casi es accidentalmente o deliberadamente, lo que pasa es que si es deliberadamente por otra persona, esa persona tiene penalización.
Sí.
Pero si es desviada accidentalmente, por ejemplo, por alguien que se mueve o pasa caminando sin ver que una bola viene en movimiento, desde el green. Si la bola es desviada por un insecto, que es lo que sucede muchas veces en el green, obviamente el jugador tiene que saber que fue desviada por un insecto y el insecto tiene que estar vivo. Lo común es que te venga un perro o un pájaro, un ave, y se la lleve, digamos,
sí,
o la mueva. Ese golpe se cancela y se hace de nuevo de donde se golpeó el golpe anterior y puede ser con la misma bola, o eso es uno de los más casos que hay ahora en que uno puede cambiar la bola, aunque esté en el green, ¿no?
Claro.
¿Cuándo no se repite el golpe? Cuando la bola en movimiento es desviada por la persona que atiende la esta bandera o la propia esta bandera. Eso se deduce de la propia regla.
Pero el asta bandera colocada, el asta bandera colocada.
No,
porque suponte que
posición.
O sea, si la dejamos tirada en el green, como pasa a veces cuando estamos jugando el green, y dejamos el asta bandera tirada en el green, jugamos un golpe sin darnos cuenta y golpea hacia esta bandera.
No hay penalización siempre que la bandera se haya dejado. No, no, se juega como está. Porque la bandera es una excepción. Distinto es si te hubiera chocado, por ejemplo, un palo de otro jugador o tuyo que quedó en el green.
Ajá.
¿Entendés? Porque eso pasa a ser una obstrucción movible. Pero el asta bandera es una excepción. Lo mismo la persona que la atiende. Y también es una excepción una bola que está en reposo en el green. Y de ahí viene la penalización en juego por golpes. Si vos golpeas con tu bola en movimiento una bola que está en reposo de otro jugador, en juego por golpe tenés dos golpes de penalización. Tu bola se juega donde queda y la otra hay que reponerla.
Sí.
Pero son excepciones.
Sí.
Lo que pasa es que hay otra excepción. Hay otra excepción que permite levantar un asta bandera que puede llegar a influir en el movimiento de una bola. O sea, también se puede levantar el equipamiento de otro jugador. Por ejemplo, alguien dejó una toalla.
Ajá.
El jugador hace un pat y sin darse cuenta, se puede quitar el equipamiento de cualquier jugador para que la bola en movimiento no la golpee. Si decimos también... Se puede incluso levantar una bola. Por ejemplo, en un green grande, alguien hace un pat desde la entrada y yo no levanté mi bola, puedo correr, marcarla y levantarla. Si es mi bola, la tengo que marcar, porque si no ya entro en otra regla que es levantar mi bola sin marcar y tendría penalización yo. Pero si se la dejo, tiene penalización mi otra jugadora porque la golpea si estamos en juego por golpes, ¿no? Pero bueno, las reglas permiten solamente mover tres objetos o tres tipos de objetos cuando una bola está en movimiento, que son la bola en reposo, el asta bandera que se dejó en cualquier parte del green, es decir, el asta bandera quitada, y el equipamiento de cualquier jugador. Esas tres cosas puedo correr a sacarlas. Las otras cosas no puedo correr a sacar nada que haya en el green. En general, no debería haber tantas cosas en un green. Y
claro,
por suerte no hay. ¿Por qué?
No.
Porque vos no podés sacar objetos que vayan a interferir o influir en el movimiento de una bola. En general, esto es una regla general. Pero en el green se permiten sacar estas tres tipos de cosas. Por ejemplo, vos no podés correr a sacar una ramita o una hojita cuando una bola está en movimiento. Eso no está permitido. Recordemos, las tres cosas que se pueden sacar cuando una bola está en movimiento y que forman parte de la excepción es el asta bandera quitada, una bola en reposo, Fíjate vos que no estoy hablando de marcador. Un marcador no se puede sacar, una bola en reposo.
No.
Y el equipamiento de cualquier jugador. Esas cosas se pueden quitar en el momento. Pero bueno, para no irnos de tema con la pregunta original, cuando una bola en movimiento golpea, cualquier persona, cualquier animal que tiene que estar vivo, porque si no, no es animal, no es una influencia externa. Si el animal está muerto, es un impedimento suelto. Y como esto lo estábamos diciendo, de la misma manera que no puedes sacar un impedimento suelto, si chocas un impedimento suelto en el green, no te da la opción o la obligación, mejor dicho, de repetir el golpe. No tenés esa opción. Digamos,
tenés que jugar como quedó.
Tenés que jugar como quedó, exactamente.
Claro.